Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Un poco de música, de disfrute e incluso de lujo. La orquesta del amor. Comandada por Barry White. Que da la sensación de estar en alta mar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me gustaría hablarles del durísimo trabajo de una joven que se llama Olivia Ferney. Es una profesional que se dedica a atender los caprichos, las quejas, las suspicacias de los ultrarricos. Esos inconsolables seres que pueblan la tierra. Olivia Ferney sabe que el cliente, por muy estúpido, por mucho sentido de la vanagloria y del ego que tenga, siempre tiene la razón. Cuando la razón, claro, va a tarifa y se puede pagar con unos cuantos de miles. Ferney es una arregladora, es eso que coloquialmente se conoce como una fixer, alguien que arregla problemas en un tiempo muy pequeño, prácticamente a contrarreloj, alguien que resuelve problemas de plutócratas, de billonarios condenados a un gusto esclavizante, por complicarse la vida, claro. Bueno, les voy a comentar que Miss Ferney tiene que solucionar problemas como el de una clienta que, estando en un hotel de gran lujo en algún lugar de Asia, es un lujo prácticamente hiriente, la llamó inquieta porque mientras esta cliente, imagínense cómo era, disfrutaba de una margarita helada, pensó que quizá la lima del cóctel podría provocarle alguna alergia. La misión de Ferney era averiguar la procedencia de la lima de una margarita para una clienta millonaria desde algún lugar de algún paraíso asiático. La clienta le dijo a Ferney: soy alérgica a ciertas limas de ciertos países debido a la polinización. No tengo síntomas, no se me hincha la cara, pero sé intuitivamente que mi cuerpo rechaza este tipo de lima. ¡Qué nivel! Alérgica a ciertas limas. Solo les pasa a los muy ricos. Es una patología que tiene que ver con la imbecilidad, que solo se da en algunas capas de la sociedad. Hubo un cliente que autorizó el cargo de $100,000 a su tarjeta de crédito para las vacaciones de su hija, con la condición de que la niña, una adolescente salvaje, aceptara no llamarlo durante el tiempo que durara su periodo vacacional. Si la niña desaparecía en algún punto del Mississippi después de haber fundido $100,000, el padre ya se enteraría por las noticias o directamente no se enteraría. Otra cliente de Miss Ferney exigió una consulta médica de última hora antes de abordar a un jet privado, temiendo que sus nuevos implantes mamarios se rompieran. Los ricos, que tienen una gran imaginación, aunque siempre en el sentido del derroche y la apariencia. Ponga un Brabus 800 rosa personalizado para la fiesta de cumpleaños de mi hija de 22 años. Envíe agua de manantial a una isla del Caribe para una clienta molesta porque lavarse con agua del grifo le provoca picores en el cuero cabelludo. Fíjense, mandar agua de manantial a una isla del Caribe. O envíe un bolso Shadow Birkin de $75,000 de Hermes para que llegue antes de medianoche a Capri, en Italia, donde parece ser que hay una fiesta inexcusable. Esta profesional, Olivia Ferney, es impasible, es inmutable ante cualquier petición de estos ultra ricos que no comprenden el significado de la palabra no. Vamos a poner un ejemplo, porque ella graba las conversaciones y las publica siempre con la autorización de sus clientes. Vamos a escuchar un ejemplo de cómo ella se maneja cuando la cliente le llama y le dice: tengo la habitación presidencial del mejor hotel de la isla en la que estoy, pero hay una heredera de un trono que dice que no va a salir de allí. Yo tengo más dinero que la heredera y tengo el mismo tipo de sangre que ella, así que ¿por qué no sale inmediatamente? Y Ferney negocia con el hotel, habla y finalmente consigue que la clienta que le está jorobando a la suya salga de la habitación. Son los ricos que padecen porque quieren, claro. Se enfadan por gusto, se complican la vida. Qué sufrimiento más gordo, qué cosa más tremenda. Tanto que en lo que es la rebaja o el pellizquito a la baja, dice Ferney que se excitan cuando tienen una factura, que le digo yo, de 400, 500 mil, 600 mil. Si consiguen un descuento de $1,000, el rico también se alegra. Hombre, ahí hay una cierta humanidad que no vamos a dejar de estimar. Vamos a comenzar el flexo sintiendo una misericordia muy acendrada, muy consolidada por tanto rico estúpido, tanto snob forrado que no sabe muy bien cómo disfrutar de la vida.
Llamando a quien esté en esta frecuencia. Si alguien me recibe, por favor, contésteme.
Está ganando muchos adeptos y también adeptas, compañeras que siguen los desahogos de Gonzalo Núñez. Es realmente un literato, un letra herido, un hombre que garabatea su vida y sus elucubraciones en textos fabulosos, que ahora se está acercando con regularidad, se lo agradecemos, a la noche del flexo. Aquí ahora abordando ese tópico cansino de la mejor versión de uno mismo.
Me han dicho que tengo que ser la mejor versión de mí mismo para dar lo mejor con otra persona. Sucede que yo no soy un sistema operativo y no sé por qué versión voy ni cómo dar el salto tecnológico. Además, ser la mejor versión de uno mismo parece una cosa bastante molesta. Hay que despertarse temprano, levantar hierros, comer sano, dejar el tabaco, ir a terapia. Se supone que después de mucho esfuerzo y dinero invertido, estarás preparado. No sé si me compensa. Más que nada porque al final del proceso nadie te da una credencial, como en el Camino de Santiago. Enhorabuena, ha alcanzado usted la mejor versión de sí mismo. La verdad es que siempre vas a parecer poca cosa para quien debas parecérselo. Y honestamente, yo nunca he sido de gimnasio. Casi mejor me voy al Camino de Santiago. Dicen que eso está plagado de solteras en proceso de conocerse, así que muy mal se me tiene que dar para no cruzarme con una tan desactualizada como yo.
No soy un sistema operativo. De ahí la sentencia del gran Gonzalo Núñez, al que pueden leer, digo, en numerosas apariciones públicas, hay que seguirlo, pero además acercarse a su primera y más reciente novela, publicada por Señor Scott, Los retratos desparejados, Gonzalo Núñez y El lío del amor.
Señorita, no esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad.
Toca mi vieja canción. Tócala, Sam.
Sí, señorita.
Cántala, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Lovers who they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Sam, te había dicho que nunca volvieras a...
Ella tiene una personalidad única, divertida, ocurrente, singular. Este año va a cumplir 93 años y JJ Benítez, autor del Caballo de Troya, prepara su biografía. Después de confirmarse que siendo una niña fue espía junto a su madre en el convulso siglo XX. Liana Romero nació en Cannes, en Francia, en 1932, pero es indudablemente andaluza. Su padre, siendo él un joven marino del sur, todavía mocito, coincidió con su madre, también mocita, en la bahía francesa, y tras 5 horas juntos se comprometieron. Luego se casaron y permanecieron juntos durante 55 años. Hay flechazos que son letales. Hasta los últimos momentos de su vida, el padre de Liana incrustaba su navaja en los árboles para dibujar corazones con el nombre de su amada. Sobre su madre, la madre de Liana, el escritor roteño Wayne Jamieson ha escrito Reina de Corazones, que está publicado por Edasa Editorial, un ensayo novelado en el que reconstruye con documentos desclasificados la vida de Larisa Svirsky, descendiente de la rama bastarda de los Romanov. La madre de Liana fue espía durante la Segunda Guerra Mundial para los servicios de inteligencia alemán, inglés y español, e incluso, qué cosas, para los tres países a la vez. Ian Fleming, Lionel Crabb, Julio Valerio Borghese o Eleuterio Sánchez Rubio, agentes ilustres, enemigos, adversarios de uno y otro bando, la conocían con el sobrenombre de Reina de Corazones o Queen of Hearts. Hoy Vamos a buscar a Liana Romero al campo de fútbol del Atlético Sanluqueño. Han oído bien. Vamos a buscar a Liana Romero al campo de fútbol del Atlético Sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda, donde cada semana, desde un modestísimo estudio ubicado en las instalaciones del propio campo de fútbol, participa en un programa radiofónico, una hora en la que ofrece pasajes intrigantes, insólitos o inexplicados de la historia.
Cuando los americanos se enfadaron con Hitler, cortaron el envío del componente de la Coca-Cola a Alemania. Y el director de la fábrica, de la factoría de Coca-Cola en Alemania, dice: ahora me vengo abajo, perdió el dinero, yo me voy a inventar algo para subsanar el problema. Y ahora saca un componente para la Coca-Cola, pero sin el sirope que usaba la Coca-Cola. Él lo que hacía es mezclar un puré que hacía con manzanas trituradas, a su aire, naranja y tal. Y lo llama Fanta, porque en alemán Fanta quiere decir fantasía. Y no vea el éxito de la hechosa Fanta. Hay muchas cosas durante la Segunda Guerra Mundial que nada más que lo saben los espías.
Hay cosas que solo saben los espías. Liana Romero, que pasados los 90 años de edad, sigue conduciendo un Suzuki blanco que da aire a su leyenda. Leyenda de mujer inspirada y genial. Y conduciendo ha llegado hoy hasta su emisión en la radio del Atlético Sanluqueño, donde la espero en ese estudio para hacer una mezcla explosiva de la que quiere ser partícipe el Flexo, compartiendo además antena con el generoso locutor Raúl Herrera.
¿Cómo se maneja usted con la conducción? Porque tiene un coche como de exploradora, ¿eh? Un coche de exploradora carpeto betónico, así ya con su toque vintage. ¿Cómo afronta el volante?
Es mi coche, mi segunda piel.
Ah, su segunda piel.
Sí. ¿Y cómo? Sí, yo le digo, yo al salir de casa le digo, hoy tenemos el triángulo de las Bermudas. Nos toca Rota, Jerez, Sanlúcar. O sea que pongo el automático y me lleva. Unas veces cojo la rotonda en cuadrado, sí, esas risas, pero sí. En fin.
¿Va llamando la atención al resto de conductores por su manera de conducir?
No por la manera de conducir, sino porque quieren comprarme el Suzuki. Todo el mundo quiere comprármelo. Fíjate que me acaban de ampliar mi licencia de conducir, con la que tengo 92 años, hasta el 27, dos años más.
Tiene dos años más. ¿Le ha gustado a usted la velocidad, Liana?
No.
¿La velocidad en la vida?
No, porque con la velocidad se pierde el control. Que como el dice los italianos, que va sano, va piano y va andando.
Va lontano.
O sea que de velocidades, para ciertos aspectos de la vida, sí necesita velocidad.
¿Y le gusta la carretera? ¿Conducir en solitario? ¿Le gusta...?
Tanta conducir. Por eso yo conduzco de aquí a Portugal como si fuera de aquí a Dos Hermanas.
¿Va hasta Portugal?
Sí, sí, voy, vengo.
¿Pero en el mismo día?
Pues sí, ¿por qué no? Si está el mismo. Hasta que por fin me haga caso alguien y ponga el ferry, como estoy intentando.
Liana Romero vive entre Sanlúcar y Chipiona, en la punta de Montijo, en la provincia de Cádiz, donde asegura hay presencias lejanas, poco explicables. Hay quizá algunos avistamientos. En su larga y chispeante vida, además de aprendiz de espía, ha sido periodista, traductora, modelo, profesora, guía turística o secretaria. Le gusta la pesca submarina, le gusta la aventura y vivió durante un tiempo en Hawái.
Siendo una mujer con marcado carácter andaluz, sin embargo, usted es muy cosmopolita, o sea, tiene una idea del mundo sin ningún tipo de fronteras ni peajes. Usted puede ir pasando de un sitio a otro. ¿Hay personas que tienen la capacidad para conectar con cualquier otra persona del mundo?
Cuestión de cultura, Paco. Si tú tienes una cultura limitada, desde luego, porque lo hay superiores a mí. Yo no soy un nadie comparado con las lumbreras que andan por la calle. Pero si tú tienes un una cultura suficiente para ir a un país y aceptar todas sus condiciones, sus modismos, su gente, sus tradiciones. No vayas, por ejemplo, a Italia y tú quieres pedir una paella en Italia. Yo pido espagueti y cosas de esas, tú sabes. O sea, que es cuestión de adaptación basado en la cultura.
El que está añorando su tostada con aceite. Es que aquí en Boston no ponen la tostada...
Pero es que mi problema es muy agudo, ¿sabes lo que me pasa? Cuando estoy en España, como ahora, echo de menos Estados Unidos que me muero. Todo, hasta el aroma de los jardines en América, el campo de los árboles, la gente, el sonido de América, todo. Me voy a América y a los dos días me entra la llantera porque echo de menos España y todo lo que dejo detrás en España. ¿Y eso cómo se cura?
Vive la añoranza perpetua.
Pues puede. ¿Tú sabes por qué? Por ser sangre eslava. Los eslavos tienen un problema tremendo con la sensibilidad. Uh-huh. Es todo amor o todo odio. Y la sensibilidad es tan profunda que lo que tú dices, que acepto lo de eso, de la añoranza.
Y ahora entonces, cuando usted procede aquí en esta emisión capital de Radio Universal desde Sanlúcar, ¿qué es lo que cuenta horóscopos? Cuenta...
Mira, sí, los gatos dice que había emparedados, que eran amuletos de buena o mal fario. Tener un gato negro emparedado en tu casa, ya el mal no te penetra.
¿Y a qué cultura pertenece eso? ¿Cuándo se ha dado ese tipo de...? No lo he visto en mi barriada, no lo he visto.
En el siglo XVIII empezaron a empapelar gato, empapelar gato.
Sí, no, ¿Pero en qué latitud se daba ese tipo de costumbre?
Siempre en países latinos, que son los más...
¿Pero vinculado con el vudú, con el,
sí,
una fuerza caribeña, con qué? Porque eso es...
No, nada de eso. Ideas de los sanadores, de, tú sabes, de la época. Si es que nosotros concebimos o no tenemos la capacidad de decidir cuándo empieza cada cosa, porque es como la Biblia, todos son versiones de diferentes. Tú sabes, cuando la palabra va de persona en persona, cambia todo.
¿Qué podría usted decirnos en cualquier idioma? ¿Puede decir? Te odio no se puede decir.
Yo nunca he sentido odio, he sentido dislike. O sea, no repugnancia. Entre repugnancia y odio hay un sentimiento de desagrado y olvido. Te quito de mi vida. Pero odiar no, porque si yo odiara no podría dormir. Y yo quiero por la noche acostarme y dormir. Yo no necesito ni manzanilla ni nada. Yo caigo como un leño y dejo de odiar al mundo entero. Aunque me hagan barbaridades, porque me han hecho algunas cosas que es para colgarte de un pino, ¿eh? Es muy para nosotros mismos. The world conceives a reward, muy que merece la pena. Andamos.
Es una recompensa.
Sí. ¿No? Menos mal que estoy en buenas manos, que tú me echas un cabito o comprendes mis lagunas. Sí. Tú dices que somos listas, pues. Uy, ahora tengo una avispa que viene otro día a almorzar conmigo. Oye, es una monada. Almuerce a la hora que yo almuerzo.
Sí, te acompaña.
En el jardín salgo la bandeja, me siento y me viene. Primero se me posa y me recorre la mano y el brazo y me dice, me pregunta cómo estoy y tal. Y luego se va. No le gusta ni el pescado ni la verdura. Nada más que la carne y el jamón de York. Me viene, se mete en el plato. Me empieza a horadar la pieza que más le guste. Coge la pieza y se va, y a dos minutos vuelve. No falla.
¿Y usted tolera toda la operación de la avispa?
Sí, porque yo no creo que me trae gérmenes ni cosas de esas, ¿no? Al posarse hay peores gérmenes.
¿Cuántos días lleva viniendo la avispa?
Todo el verano.
¿Todo el verano?
Sí, sí.
¿Cómo reconoce que es la misma avispa?
Porque tiene el mismo sistema.
La calabra. Tiene un sistema que es sibilante, tiene un sistema... Sí. ¿Se adorna de alguna forma? ¿El vuelo es más regular?
Te va a cachondear.
No, por saber cómo... Claro, si uno ve que está rodeado de moscas o de avispas o de insectos, pero usted detecta perfectamente que esa mosca o esa avispa es diferente, será por algo.
Si hubiera sido otra, me hubiera mordido, me hubiera picado. Y una mariposa, tengo una mariposa grande, negra con rayas amarillas, que viene, se sienta conmigo, también se me posa la mano, hablamos... Me mueve la antena y el grillo. ¡Ay, el grillo! que me canta por las noches.
¿Qué es lo que le hace salir de la cama?
Los pájaros en los árboles. Depende del día. Si tengo que hacer algo temprano, pues me levanto a las 8. Si no, me levanto a las 9. Y ya son... Porque yo en invierno y en verano oigo la rompiente. Y la pleamar me despierta algunas veces porque suena muy cerca. Muy cerca. Y también los aromas del jardín y de la pleamar a la bajamar. Ay, el aroma de la bajamar es una maravilla como entra por la ventana. Porque en invierno y verano yo prefiero ponerme dos edredones, pero con la ventana abierta en invierno.
¿Te gusta sentir la brisa?
Sí, sentir la naturaleza, sentir la limpieza del aire en mi cuarto, sí.
El poeta Manuel Alcántara decía que la felicidad es como una brisa, que hace la brisa, tú das la sensación de que estás en un momento feliz y cuando te das cuenta, la brisa se ha adormecido.
Sobre todo una cosa, yo tengo, como todo cristiano, un programa que tengo que hacer esto, tengo que hacer, que si el banco, la vicisitudes humanas.
Lista de tareas.
Ajá. Ahora, cuando me levanto, lo que tú me has dicho, ¿qué es lo que yo hago? Lo primero que le digo, mira Dios, el papel amarillo, mira lo que yo voy a hacer hoy. Y Dios se carcajea, me dice, ese es tu programa, tú no sabes el mío. O sea que, tú podrás decirme a mí todo lo que tú quieres hacer, lo que tienes que hacer. Pero tú sabes lo que yo tengo sobre ti, el programa que yo tengo tuyo. O sea que, si tú le quieres hacer reír a Dios, cuéntale tu futuro. Cuéntale a Dios lo que tú vas a hacer mañana. Y le va a dar una risa.
O sea que Dios tiene sentido del humor.
Oye, es tremendo. Es tremendo. Pero fíjate tú que la gente no lo entendía. Porque ni los judíos, ni los romanos, ni nada, no lo entendieron el sentido del humor de Jesús. Pero el sentido del humor, mira, si yo cogiera a Putin con Donald Trump y una castora, ¿tú sabes lo que es una castora? Uh-huh. Una bebida chevionera. O una manzanilla de San Lucas. Aquí se acaba el tomate. Yo le voy a mandar a Trump una corbata roja con el tío Pepe.
Y a Putin.
No me vaya a mandar un colombiano. Déjalo venir. A Putin, feliz Navidad. Yo no hablaba nada de español, fíjate, con mi madre en ruso, con mi padre en francés, y con los marineros aprendí, y los marineros del barco donde vivimos aprendí español. Yo aprendí a andar en la cubierta de un barco y a hablar de los marineros del barco. O sea, español porque andaluz, porque eran los avellaneras de Scipiona, eran parte de la tripulación. Yo le he pasado un gran vivo antiguo montando todo. Me he puesto un par de zancadillas, pero vamos.
Gran sido muy elegante.
A ver, ya me convenció. Yeah. A ver si yo tuviera 80 años menos.
Es Liana Romero en el Flexo, activa, hija de espía también, cuyo libro Reina de Corazones de Wayne Jamison está en las librerías.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Va quedando muy, muy, muy atrás el verano y nos gusta, es verdad que está fresquito ya otoñal cuando salimos a la calle y todavía vamos a veces temerariamente en mangas de camisa, pero este fresco nos da la vida. No es que queramos sufrir una hipotermia, no es que queramos ir a Finlandia a meternos en baños helados, Finlandia menos 70 grados. ¡Qué alegría de tiempo en Finlandia! Igual que ahora paseando por cualquier calle de Andalucía, que es lo que estamos haciendo nosotros, a la espera de seleccionar la canción, que no es cualquier cosa, de esta parada técnica, de este recreo, nos cuesta un proceso de decisión muy complejo, muy enrevesado, elegir una canción que esté a tono con el día y con el momento en el que todos ustedes, millones de personas, estén ahora, a ver cómo acertamos para que no haya nadie que diga, es que esta canción no es del todo la adecuada para mi momento vital. A ver cómo cae Summer in the City, verano en la ciudad, del gran Joe Cocker. Esto tiene un ambiente de llamada. A ver si alguien responde o no hay nadie en casa. ¿Me vas a devolver la llamada? But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And babe, don't you know it's a pity. The days can be like the night. There was something in the city, in the summer, in the city. Cool time, evening in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, I'll find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. La noche es un territorio diferente, incluso cuando no hay nadie en la ciudad y todos la han dejado vacía. Qué lejos nos queda ya el verano. Estamos ya con los polvorones en la mesa. Bueno, era Navidad en agosto. Ya habíamos comprado hasta la lotería. ¡Qué angustia! Summer in the city. La ciudad es otra. Nada que ver el otoño con el verano. Nada que ver ese exceso de luz que trae la vida. Los días menguan, la luz se achica y a mí me gustaría que volviera a ser verano.
El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20:00.
¡Uf! ¡Abrasa! ¡Por Dios, Doc! ¡Has desintegrado a Einstein!
¡Cálmate, Marty! ¡No he desintegrado nada! La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta.
Entonces, ¿dónde demonios están?
La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro.
Es el momento de que Perpetuo Fernández, sin duda uno de los reporteros más singulares e inagotables de la televisión, proceda a contestar el cuestionario Proust del Flexo. Un cuestionario que no muchos se atreven a responder. Adelante, Perpetuo Fernández. Señor Fernández.
Hola.
¿Qué le parece esta musiquilla?
Pues no sé, me suena de los años 70, no sé, de la familia Porretas de la radio.
Procedamos pues a la dura tarea del cuestionario, el entrevistado y el entrevistador, el tipo test. Para usted, ¿cómo se alcanzaría, si es que hay un atisbo de este concepto, la felicidad perfecta, Perpetuo?
Como decía Santa Teresa de Jesús, lo que hay que hacer es no hacerle caso a la loca de la casa, que no es otra que la cabeza.
¿Y usted tiene una cabeza, una cabecita o una cabezota?
Es cabezota, pero siempre de pequeña me llamaron más Dumbo, o sea, tenía más oreja que cabeza, desde chico.
¿Le decían Dumbo en el colegio?
Sí, sabe la crueldad de las criaturas de Dios.
Sí, no se dedicaban a estudiar a Santa Teresa, se dedicaban a meterse con el compañero.
Eso sí.
Con Perpetuo.
Pero no nos quedamos traumatizados como ahora. Ahora es que somos tan débiles. Las criaturas de hoy día son muy débiles. Tienen que comer. En el comedor tampoco nos preguntaban si podíamos tomar lactosa o gluten. Y tampoco nos enfadábamos si nos llamaban Dumbo. Bueno, pues nada, pues tú le llamabas cabezón o lo que fuera, ¿no?, al otro.
¿Cuál sería su gran miedo, Perpetuo?
Que el ego se haga más grande que mi cabezota. Yeah. El ego, hay que luchar siempre contra el ego. La humildad es lo que te hace grande en este mundo.
¿Cuál es el motivo que le hace salir de la cama a diario?
Pues que me orino. Normalmente es que llega un momento que hay que orinar.
¿Y esa circunstancia se da en mitad de la noche, en la madrugada, más de una vez, o solo tiene como conclusión la llegada del alba?
Alguna vez a mitad de la noche, sí, puede pasar, alguna semi-pesadilla.
Díganos una cualidad, incluso la cualidad que usted prefiere en el hombre y en la mujer, no sé si de manera simultánea, no sé si de manera igualitaria, o en cada uno de los sexos, ¿qué cualidad prefiere?
Pues ser ecuánime, intentar ser justo, sí, el equilibrio en el ánimo. Yo creo mucho en la balanza, ¿no?, aunque no soy libra, pero en la balanza, en que lo malo que puedas dar esté compensado con lo bueno. Sí, intentar equilibrar un poco esa balanza.
Es difícil ser justo cuando se tienen afinidades, ¿no? Y filias y fobias, y todos establecemos relaciones personales, ¿no? Según qué tipo de... Entonces, este es que me cae un poco mejor, aquel no lo puedo ver, no sé muy bien por qué, porque ya no me acuerdo. Pero es difícil ser justo, entonces este sentido de la ecuanimidad...
Es normal, deberíamos de perseguir el que más te quiere es el que menos te juzga, eso es lindo. Sí. Y luego, y si encuentras lo que amas, dejarte matar por eso, ¿no?, por esa causa, por ese ser al que amas. Yo creo que lo único que debe de mover el mundo, en eso soy muy hippie, es el amor. Haz el amor y no la guerra.
¿Y usted ha llegado a ese extremo de pasión achicharrante? Ha dejado...
Esperando, a ver. ¿A quién dejo yo también que me mate, claro? O sea, estoy todavía en la búsqueda.
Que no descarta que eso se pueda dar en algún momento de su procelosa vida.
Sería bello.
¿Qué talento, Perpetuo, le gustaría tener?
¿Talento? O sea, como un don.
Sí.
El don que Dios quisiera haberme dado o algo así, ¿no? El talento, el don. Ser flexible como un alambre o como un muelle. Tener capacidad de adaptación, sí. eso me gusta, adaptarme al medio, saber cuándo uno es protagonista, cuándo es secundario o cuándo es figurante.
¿Y eso no va con su personalidad? ¿No es capaz
sí,
de...?
Sí, va. Sí, ¿no? Yo creo que lo he hecho mucho en la tele, en mi mundo televisivo creo que he jugado a eso, ¿no? Uh-huh. A saber muy bien cuál es mi papel en cada momento.
Ha tenido usted sí. mucha presencia y la sigue teniendo en la televisión. Es usted un hombre de ingenio y de repentización, con un gran sentido del humor, una gran dosis de ironía. ¿Cuál sería, a su juicio, el logro que tiene hasta ahora? ¿Lo que ha conseguido? ¿De lo que ha conseguido, pues mira, qué es lo que más valora?
Mi heterodoxia, vamos a decir, que he sobrevivido a ser heterodoxo, como escribió ese gran estudioso Marcelino Menéndez y Pelayo, ¿no? Los heterodoxos españoles. Sí. Yo soy un poco también, como decía el gran Paco Umbral, la raza lerele de España, ¿no? Los artistas que nos salimos un poquito del tiesto, pero nos defendemos en nuestra originalidad, ¿no? La gran Lola Flores, ¿no? Con el lerele, que siempre decían de ella que no se la pierdan, ¿no? No, ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Yo creo que soy otro heterodoxo. Otro don que creo que tengo es un poco el olerme el peligro. Juego mucho con el doble sentido, con la espontaneidad, con la improvisación, pero también tengo olfato para el ser, para el Miura que me pongo delante.
Cuenta usted hasta...
Me lo huelo.
Sí, huele. Hombre, el Miura, desde luego, si tiene el aspecto de un Miura, huele y se ve, también se ve. Pero sí. le iba a decir que si cuenta usted hasta 10, incluso en las situaciones que son más tensas, tiene esa capacidad sí. de aplomo de...
Hombre, en esas situaciones lo mismo, es mejor contar menos de 10. Con 3. Que chuta a veces.
O sea, tiene estallidos en el estado de ánimo. O sea, de repente ya dice, mira, ya no puedo más. Sí, Se acabó el asunto.
No puedo más. Y mejor coger la puerta, coger el portante. Sí.
¿Cuál considera Perpetuo que es su rasgo más definitorio? ¿Qué es lo que le define?
Ya te he dicho
la
eso.
Tenacidad, la bondad, la generosidad, la... Hombre. Perfidia, la maldad, la animadversión, rencor.
Yo creo que prefiero quedar de ridículo. Me gusta la payasada, pero no reírme del otro, sino reírme con él. Y si acaso incluso yo terminar siendo ridículo, no me importa. Prefiero quedar de tonto a quedar de listo. Sí.
¿Tiene alguna extravagancia? Sí. Por ejemplo, tenemos algunos participantes, quizás les sirva de ilustración a algún amigo que, bueno, hurta repetidamente sacarina de los bares, le gusta ese tipo de... Sí, hay alguien que le gusta salir en pijama a fumar por su barriada, hay otros que leen... Hay de todo tipo, porque hay otros que leen la Biblia en francés, una variada.
Hombre, soy muy español, sí. No sé por qué, me gusta España. O sea, fíjate tú qué extravagancia, qué ridiculez hoy día, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me he puesto cantidades feliz y a la vez asustado de esta vuelta de España, que he visto un par de banderas españolas en el recorrido. Digo, ¿esto qué es? Me ha parecido alucinante, vamos.
¿Podría mencionar algunas cosas que le ponen a usted de buen humor, que le hacen estar bien, quizá, no sé si atendiendo al recuerdo o algún tipo de bocado que le guste, alguna bebida, algo que le haga estar bien?
Pues mira, tomar una copa de Jerez siempre es una alegría, ¿eh? Por bulería o por alegrías de CAI. Una copa de Jerez, un oloroso seco, acompañado, ya que hacemos patria, pues de unos riñones al Jerez o una ensaladilla, pues también eso siempre alegra la mañana y hace que el día sea más luminoso.
Estamos en la penúltima cuestión del cuestionario con Perpetuo Fernández, el reportero, el creativo, inquieto. Es la pregunta número 13. ¿Cómo, y entiéndame el verbo preferir, cómo preferiría morir?
¿Cómo te puedo decir? Pues mira, en la acción, creo. Sí, en la acción. Mira que me libré de la mili, ¿no? Pero me libré de la mili por miope. Pero no me importaría morir en el campo de batalla por una buena causa. Me parece que es lindo, es heroico, ¿no?
Entendiendo el campo de batalla como un campo profesional.
Minado.
Minado.
Como el que nos toque. Yo prefiero la acción, a estar en la cama muerto y quieto parado. Sí, prefiero la acción.
Y vamos con la última cuestión, Perpetuo Fernández, agradeciéndole su atención, su amabilidad, su ingenio. Si tras dejar este mundo, esta existencia, usted alcanza otro estadio y se encuentra con Dios, ¿qué le diría?
Dios, pues le diría que es facha, seguramente, vamos, es lo que hay que decirle a Dios. Dios es un facha, pero redomado, ¿eh? Hay que ver la de cosas que ha hecho, todas fachosas y nada de izquierda, vamos, este Dios no nos lo merecemos.
Música de Maurice Jarre para una vieja película de John Huston con Paul Newman, el juez de la horca. Enigmática, extraña. Para comentar algunas frases de esa página tan apetecible de literatura llamada Litterland, que pueden ustedes consultar, picotear, hacer pequeñas catas, siempre está bien tener algún extracto, alguna cita, como esta de Tolkien, que dice que el amanecer es siempre una esperanza para el hombre, y es verdad que hay una cierta esperanza en el amanecer. No creo en la caridad, creo en la solidaridad. La caridad es tan vertical, va de arriba a abajo. La solidaridad es horizontal, respeta a la otra persona. Tengo mucho que aprender de otras personas, dijo Eduardo Galeano. Y en ese libro de Rosa Montero se puede leer en la ridícula idea de no volver a verte, quiero decir. Para vivir tenemos que narrarnos. Somos un producto de nuestra imaginación. Nuestra memoria en realidad es un invento. Un cuento que vamos reescribiendo cada día. Lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que yo recordaba hace ahora ya 20 años, lo que quiere decir que nuestra identidad también es ficcional, puesto que se basa en la memoria. Y sin esa imaginación que completa y reconstruye nuestro pasado y que le otorga al caos de la vida una apariencia de sentido, la existencia sería enloquecedora e insoportable, puro ruido y furia. Texto de Rosa Montero, extraído de la ridícula idea de no volver a verte.
Rosmarí, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Un poco de gospel con el gran Billy Preston para acabar este servicio, este service casi religioso. Ataca el órgano, Billy. No dejes que nadie escape, que todos se sientan heridos con la pulsión de tus dedos. Estamos en una iglesia donde palpita el espíritu y la fe negra. Nada puede vencer todo lo que da el Señor. Por mucho que des, el Señor te da más. Vamos, hermanos, alcancemos la madrugada juntos. Están todas las estrellas incrementando su intensidad. La potencia se ve en el cielo. La luna tiene mejor fluorescente. Y este canto llega hasta el cosmos. Cuanto más das, Él te devuelve aún más. Vencer la generosidad de Dios, hermano. Uno se queda traspuesto. Y aquel que no tenía ni un ápice de fe empieza a sospechar que tal vez habría que reconsiderar su postura. Estos espirituales que nos llevan a otra dimensión. Estoy por ir a una iglesia de Alabama, comprarme un traje elegante, ponerme el último banco de la iglesia y escuchar atentamente al gran Billy Preston. Este programa ha estado dirigido técnicamente por el genial Daniel Piñero, que no perdona su copa ni en misa. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo, voz natural, voz humana, voz que acaricia, nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.